Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Está intratable el Atlético de Madrid. Ayer ganó 3-1 al Valencia, es primero en la Liga, le saca 7 puntos al Real Madrid, 10 al Barcelona, tiene un partido menos, Luis Suárez es pichichi, tiene 12 goles como en Nesiri, así que el Atlético de Madrid es el gran candidato para ganar la Liga. Ayer el Barça ganó en Elche 2-0. Mañana comienzan los octavos de la Copa y atención a este partido, Mundial de Balonmano, España-Hungría, hoy conocemos el rival de cuartos de final. Así suenan los goles del Atlético de Madrid.
5 rojiblanco buscando remate, viene el balón cerrado de Lemar, segundo palo, yo feliz, gol, 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 del Atlético Aviación. La templó bien al segundo palo Lemar, llegaba con la punterita, yo feliz, gol del Atlético de Madrid. Gol, 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 gol de Luis Suárez, el pistolero, el pichichi, el goleador del Atlético de Madrid, ajusta el palo largo.
Con la distancia que tiene el Atlético sobre sus perseguidores, esta es la pregunta para el Cholo Simeone.
Son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, ya termino, 10 de ventaja sobre el FC Barcelona recién iniciada la segunda vuelta, ¿eso qué le dice?
Cádiz.
Munilla, película del partido de ayer del Atlético de Madrid.
Segunda remontada seguida del equipo de Simeone, partido vibrante y posiblemente el mejor Valencia de la temporada en el primer tiempo. Se pudo adelantar el Atlético, pero tuvo premio el equipo Che con un golazo de Rachić a los 11 minutos, un trayazo lejano con parábola de dentro a fuera que ni con Oblak. Empató pronto Joao Félix, rematando con la suela un córner de Lemar. Y con empate, pero victoria a los puntos del Valencia, llegó el descanso. La determinación del Atlético cambió el rumbo del partido. Joao encontró al killer Suárez en el 54 y el uruguayo celebró su 34 cumpleaños con un remate cruzado de Cirujano. Simeone sacó del campo a Joao a falta de media hora y entró Correa para hacer el 3-1 a pase de Llorente y sentenciar en el 73. El Valencia hizo lo que nadie en esta liga, adelantarse en el Metropolitano, pero tendrá que seguir remando para salir del fango. Y el Atlético camina con paso firme hacia el título.
Primer nombre propio del partido, Luis Suárez, en boca del presidente Cerezo.
Bueno, yo la verdad es que siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa. Hemos tenido la suerte de que está con nosotros, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Y si cada domingo marca un gol, pues fenomenal.
Javi Gómez, recuérdanos los números del pichichi de la Liga.
Los números de Suárez Corro son inimaginables. 12 goles en 15 partidos, los mismos que Morata la temporada pasada o lo que es igual. El pistolero necesita una media de 92 minutos y 1,5 disparos para ver puerta. 6 con la derecha, 4 con la izquierda y 2 de cabeza le permiten ser pichichi igualado con En-Nesyri.
El otro nombre propio es el de Joao Félix, que volvió a ser titular, Antonio Ruiz.
Sí, recuperó la titularidad, cuajó una fenomenal actuación que rubricó con un gol y además ha cambiado algo en él porque ya no hace aspavientos ni se molesta airadamente cuando, como ayer, le cambia el cholón en el minuto 60. Se le preguntó al final del partido si es la mejor versión de Joao Félix.
No, puedo mucho más todavía. Eso de ir al banquillo pasa a todos los jugadores, ya pasé en Benfica también, yo lido perfectamente con eso, que sé de lo que soy capaz y cuando me pone a jugar yo intento disfrutar al máximo y ayudar al equipo.
Enfrente el Valencia, 20 puntos, está a 2 del descenso y hoy Rafa Villarejo hemos conocido que hay otro positivo en la plantilla.
Sí, un nuevo contratiempo para un equipo muy sacudido por el COVID, solo esta temporada cuenta ya con 8 casos en su plantilla, todo después de una derrota que deja en positivo el golazo de Rasic, que acredita a un jugador que tiene mucho valor en este Valencia y es de lo poco positivo de la temporada, y en negativo muchas cosas, 2 puntos del descenso, con 2 posibles lesiones musculares después de ayer, Correa y Diakabí, pendientes de las pruebas de mañana, y además el miércoles otro hueso en el Pizjuán, el Sevilla en la Copa.
El Barça ganó 2-0 en Elche.
En cara, Predway, Griezmann, gol en propia puerta, gol. Para mí en propia puerta de Diego González, porque sí, cuando remachan ya estaba sobre Paquetón, conduce, se mete dentro del área el holandés, ahí está, puede hacer el pase de la muerte, atrás el remate, gol, 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 Ricky Puig, gol.
El primero al final de De Jong, el segundo, como han oído, de Ricky Puig. Este es Koeman hablando de las posibilidades de ganar la Liga.
Bueno, intentamos hacer al máximo, sabemos que es una distancia enorme de puntos y Atlético sigue fuerte.
Es dificilísimo, pero yo creo que no bajamos nuestro rendimiento, no bajamos nuestra intensidad. Intentamos hasta si no es más posible.
Elena Condis, falta brillo, pero enlaza una muy buena racha al Barcelona.
Es la quinta victoria seguida que encadena fuera de casa. Sumar de 3-3 es la mejor noticia, porque a este equipo sin Messi, fatigado de las 3 prórrogas en 8 días y del Tour, de 7 viajes consecutivos, difícilmente se le puede pedir espectáculo. La mejor noticia de este enero son dos centrocampistas que están a las antípodas, los autores de los dos goles en Elche. Riqui Puig, que ayer marcó su primer tanto y fue de cabeza, un centro medito de De Jong, que fue el encargado de abrir la lata. El holandés se ha convertido en determinante después de que Koeman haya adelantado su posición y tiene más libertad. Lleva 4 goles y 2 asistencias en menos de un mes. De Jong, por fin, es De Jong. Le escuchamos.
Creo que desde el nuevo año estamos un poco mejor. Hemos trabajado muy bien, era un partido bastante duro y estamos felices con la victoria.
¿Sigue de esta forma y con este resultado el Barça enganchado a la pelea por el título?
No sé, tenemos que ganar nuestros partidos y al final vamos a ver dónde estamos.
El Barça es tercero en la Liga, el segundo es el Real Madrid. Primero preguntamos por los que se van. ¿Ha llegado ya Odegaard a Londres para jugar con el Arsenal, Melchor Ruiz?
Sí, el futbolista noruego todavía a estas horas del Real Madrid ya se encuentra en Londres, donde pasa el reconocimiento médico, y si no hay ningún problema hoy mismo se podría hacer oficial esa cesión del futbolista noruego sin opción de compra al Arsenal. Y es que el acuerdo entre el Real Madrid y el conjunto londinense es total, una operación que costaría 2 millones de euros al Arsenal, que además se haría cargo de la ficha del futbolista. En el Arsenal se va a encontrar al técnico español Arteta y a otro jugador cedido del Real Madrid, Dani Ceballos.
Es semana limpia para el Madrid hasta que llegue el partido contra el Levante. Preguntamos por los que no estuvieron en el fin de semana. ¿Cómo están Ramos y Carvajal, Miguel Ángel Díaz?
Segundo día libre en el club, se espera que el gol de Hazard refuerce su confianza en lo deportivo. Carvajal se espera que esté listo para el próximo sábado ante el Levante. Ramos sigue siendo duda, con molestias en la rodilla izquierda. Están descartados Valverde y Rodrigo. Nacho se espera que después de guardar cuarentena mañana se pueda incorporar a los entrenamientos, y la gran incógnita sabe si Zidane se podrá sentar en el banquillo. Mañana nuevas pruebas PCR y de antígenos.
Y en el cuarto en la Liga, Víctor Fernández, pendientes de los que llegan. ¿Es posible que llegue en las próximas horas Papu Gómez? ¿Cómo está la situación?
Sí, es posible, porque el fichaje de Papu Gómez es la prioridad del Sevilla para reforzar el centro del campo. Monchi sigue negociando con el Atalanta su traspaso. La última oferta ronda los 8 millones de euros más algunas bonificaciones. El jugador ya ha renunciado a otras suculentas ofertas porque su deseo es venir al Sevilla. La operación puede rematarse en breve. Desde luego, Monchi está poniendo su atención en su fichaje, en el fichaje del Papu Gómez, que por cierto ha levantado una tremenda expectación entre los aficionados del Sevilla.
Y noticia en la Premier que afecta a la Liga Española, al Atlético de Madrid, que es el rival del Chelsea en la Liga de Campeones, porque Dani Gil, corresponsal en la Premier, se ha encargado al entrenador del Chelsea.
A las 12:30 el Chelsea emitió un comunicado en el que confirmaba la destitución de Frank Lampard como entrenador. Era un secreto a voces. Roman Abramovich perdió la paciencia la semana pasada después de la derrota frente al Leicester, y el triunfo de ayer en la FA Cup no sirvió de nada. El rival del Atlético de Madrid en Champions despide a la que es una de sus grandes leyendas solo un año y medio después de llegar al banquillo de Stamford Bridge, y ya tiene relevo. No es oficial todavía, pero Thomas Tuchel, hasta hace poco en el Paris Saint-Germain, va a ser el nuevo entrenador del Chelsea.
Y ahora la noticia la cuenta Gemma Santos, es de Vertigema.
De cómo nos ayudan siempre nuestros amigos de Verti, de cómo nos lo ponen todo mucho más sencillo. Gracias a ellos, por ejemplo, ahora mismo en Verti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, y además ya sabes que en Verti puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro como hacemos nosotros en Verti.es.
Enseguida más cosas de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Pamplona, Osasuna 3, Granada 1.
Viene el centro de Johnny, el balón al área, tiene Budimir, gol, 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 gol,
de Budimir para Osasuna.
Mete la pierna entre varios futbolistas, entra la pelota en la boca.
La victoria, Alberto Sanz, saca a Osasuna de los puestos de descenso.
Le saca de esos puestos y además logran ganar después de 3 meses. Desde el día del centenario, el 24 de octubre, han pasado 13 partidos. Una gran alegría, eso sí, también un enfado en la afición por el arbitraje y también preocupación por las lesiones. Nueva lesión de Johnny y también molestias de Budimir, que no se ha entrenado hoy por molestias en ese muslo izquierdo y en el gemelo derecho. Eso sí, Arrasate se mostraba así de contento con la victoria.
Bueno, pues una inmensa alegría, sobre todo por los jugadores también que lo merecían y nada, pues tenemos que pasar por estos momentos durante el partido, pero bueno, cuando ha pitado pues una alegría, además ni me acordaba ya de que era una victoria en Liga, la sensación que sueles tener y bueno.
Y en Vigo, Celta 1, Eibar 1.
Quinta apuesta y apuesta, golpea con la zurda.
Ese chaval tiene algo especial. Evidentemente.
¡Gil! ¡Gol de Leibar!
Santi Peón, al Celta le cuesta ganar sin Yago Aspas.
Es que la sombra de Yago Aspas es demasiado alargada, Corro, y el Celta sigue sin ganar en lo que llevamos de año y además su juego ha decaído a niveles de temporadas anteriores. Los datos están ahí, Corro. 22 partidos disputados por el Celta sin Yago Aspas, con tan solo un triunfo, algo que Coudet empieza a tomarse con cierta gracia ante la inminente vuelta del delantero de Moaña.
Casi que entramos en Guinea, ¿no? En cuanto al resultado. Ojalá no nos falte más, es la verdad, porque para nosotros es importantísimo en todos los aspectos, sobre todo en el futbolístico, ¿no? Que es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia.
Y hoy José Ángel Peña se cierra la jornada con el Athletic de Bilbao Getafe.
Sí, un choque con morbo en los banquillos e igualdad en la clasificación. Marcelino no podrá contar esta noche ni con Yuri, aquejado de vértigos, ni con Íñigo, que arrastra problemas musculares. Además, Íñigo Vicente se encuentra confinado en su domicilio por ser contacto estrecho de un positivo en coronavirus. A quien sí recupera el entrenador rojiblanco es a Unai López, que se ha perdido por lesión los últimos 5 partidos. El cuadro getafense, por su parte, ha viajado este mediodía a Bilbao y Bordalás, en principio, ha convocado a toda la plantilla. Queda por ver si Olivera y Cavaco están realmente recuperados de sus molestias. Lo que sí parece claro es que Bordalás seguirá apostando para Leña y Cubo en la zona de creación y ataque.
Mañana comienzan los octavos de final de la Copa. Buscamos un flash informativo de los equipos que juegan mañana. Empezamos en Sevilla. Vaya partido. Betis-Real Sociedad. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Pues que ha prescindido de 2 titulares indiscutibles en los últimos partidos. Manuel Pellegrini deja fuera de la lista de convocados al lateral izquierdo Juan Miranda y sobre todo a Loren Morón, el delantero que aunque no marcaba le estaba dando más consistencia al equipo en la punta del ataque.
Y en la Real Sociedad, Mauri Dacke, ya tienen un nuevo futbolista.
Efectivamente, Carlos Fernández firma hasta el 2027. La Real abona 10 kilos, más variables al Sevilla. El andaluz ya ha sido convocado para el choque de mañana en el Villamarín. Eso sí, Manol ha dicho que no está para titular, pero sí para 20 minutos. Quedan fuera de la lista, por decisión técnica, Sañán, Bautista, Roberto López y Allén, además de David Silva, que continúa sin recuperarse.
Mañana otro duelo de primera, Valladolid-Levante. Empezamos en Valladolid, Juan Carlos Amón.
Pues ser central en el Valladolid es formar parte de una maldición, porque se han vuelto a lesionar 2-1 del primer equipo, Bruno, y hasta el del filial, Lucas Freitas. Roque Mesa podrá jugar, su sanción afecta solo en Liga. El técnico Sergio González recupera a Waldo y a Guardiola.
En el Levante Segarra también hay bajas importantes para el partido de mañana.
De Frutos y Vukcevic se lo pierden por lesión, Aitor no va por descanso y la novedad en la convocatoria es Robert Pierre después de haber superado el coronavirus.
Y mañana juega el Villarreal en Girona. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Con 7 bajas afronta el partido de mañana en Girona el Villarreal. No están Iborra, Alberto Moreno, Mario, Samu Chukwueze, Gerard Foyth y Costa. Además, Emery, que volverá a apostar para esta competición con los menos habituales, tiene las dudas de Alcácer y Jeremy Pino.
Esto es mañana, ahora hacemos un repaso de lo que está ocurriendo en segunda división, Javier Pascual.
La jornada nos dejó la derrota del líder del Español 1-0 ante el Girona. Con los mismos puntos que los pericos está el Mallorca tras ganar 1-3 en Vallecas. Tercero es el Almería tras su empate ante el Sabadell y por la lucha por el playoff destaca la derrota del Sporting en Castellón y la del Leganés en Gran Canaria. Por abajo, el Albacete colista venció al Zaragoza y se queda a 3 puntos de la salvación. La jornada se acabará hoy a las 9 de la noche con el Cartagena, que está en descenso, recibiendo al Mirandés, que quiere huir de esos puestos.
Se está hablando mucho de la posible destitución de Martí como entrenador del Leganés tras perder en Las Palmas. Santi Duque, ¿van a destituir al entrenador del Leganés?
La derrota de anoche, Corro, le deja casi sin crédito a Martí, que ha ido perdiendo la confianza del club en las últimas semanas y que además suma una victoria en los últimos 7 partidos. La directiva valora ahora la destitución, pero antes, Corro, está buscando alternativas en el mercado. El favorito, el técnico Milagro de Vergara, Asier Garitano.
Y hacemos repaso también de lo que está ocurriendo en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Una jornada sin Barça, Levante y Real Madrid. Tres de los cuatro primeros no jugaron porque sus partidos fueron aplazados. Incluso el del Real Madrid Logroño lo hizo 15 minutos después de la hora prevista por un contacto estrecho en el Logroño. De lo que se jugó, destacamos la victoria holgada por 3-0 del Atlético de Madrid ante el Sevilla en casa y los empates de Real Sociedad y Athletic Club a 2 ante el Eibar y al Santa Teresa respectivamente.
En un momento, atención a este partido de esta tarde. Mundial de balonmano España-Hungría.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mundial de balonmano es el último partido de la segunda fase, España-Hungría, 6 de la tarde. Luis Malvar, las cuentas para saber quién nos toca en cuartos de final.
La selección española, ya clasificada para esos cuartos de final, esta misma tarde se enfrenta a Hungría para ver cuál es el cruce de dichos cuartos. Si ganamos y somos primeros de grupo, nos enfrentaremos a Noruega y en semifinales al ganador de la eliminatoria entre Dinamarca y Egipto. Si perdemos o empatamos, siendo segundos de grupo, nos veremos las caras contra Francia y en semifinales jugaremos contra el ganador del Suecia contra Argentina o Qatar o Croacia. España-Hungría, un partido duro, complicado. Ojo que los húngaros están jugando muy bien, todavía no conocen ni el empate ni la derrota en el Mundial, están jugando con confianza, sin presión y han superado sus propias expectativas. España-Hungría a las 6 de la tarde, dirigido por los colegiados macedonios Nacheski y Nikolov.
Noruega o Francia, depende si ganamos, empatamos o perdemos. Y en bádminton, Carlos Sáez, la figura de Carolina Marín.
Y es que corre la española, sigue en un momento de forma extraordinario, solo una semana después de su primer título del año. Ayer, nueva victoria en Tailandia, en el Toyota Open, uno de los grandes torneos del circuito, y otra vez ante la número uno del mundo, a la que venció en dos sets. La española suma así 10 victorias seguidas este año y tiene como objetivo próximo la Master Final, que se celebra esta semana en Bangkok. Así estaba ayer Carolina Marín.
Segunda medalla en la segunda semana del Toyota Thailand Open. Muy, muy contenta, la verdad, por cada uno de los partidos que he jugado aquí, por esta nueva final contra Tai Sujin, la número uno del mundo. De nuevo, hemos conseguido la victoria, así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, gracias a todo mi equipo por seguir apoyándome y por estar a mi lado, y esta medalla es de todos.
Y ahora, el baloncesto. Empezamos, Pilar Casado, con el resumen de la jornada de la Liga CB.
Jornada 21, en la que el trío de cabeza Real Madrid, Barça, Iberostar, Tenerife saldaron sus compromisos con victorias ante Moraván, Andorra, Guipúzcoa Basket y Baxi Manresa respectivamente. El Valencia Basket prolonga su grandísima racha a 10 victorias consecutivas. Este fin de semana dio cuenta del Baskonia. Y luego, por abajo, victoria del Betis, que amargó el estreno de Fotis Katsikaris en el banquillo de Unicaja y solo ganó el Urbas Fuenlabrada ante el Gran Canaria. Queda pendiente el Movistar Estudiantes Juventud por los positivos del equipo colegial.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Clippers de Ibaka siguen imparables. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos ganaron anoche Oklahoma en lo que supone su séptima victoria consecutiva y se consolidan en lo más alto del oeste, empatados con los Lakers. Tremendo partido de Kawhi Leonard, que acabó con 34 puntos y rozó el triple doble. Gran nivel también de Ibaka, que salió como pívot titular y sumó 17 tantos. Además, los Celtics arrasaron a unos Cavaliers que venían de ganar dos partidos seguidos a los Nets. El 141-103 del marcador lo dice todo. Por último, destacar el triunfo de Portland ante los Knicks, con un Damian Lillard estelar. Anotó 39 puntos con 6 de 10 en triples y 11 de 11 desde la línea de tiros libres.
Y Ángel García, más deporte americano, ya tenemos los rivales de la Super Bowl.
Los protagonistas para esa Super Bowl del 7 de febrero, Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers. Solo que es lo mismo, Patrick Mahomes, el mejor jugador del momento, contra Tom Brady, el único de la historia en ganar 6 anillos y jugar 10 Super Bowl. Los Chiefs arrasaron a los Buffalo Bills y los Buccaneers ganaron a Green Bay Packers en un partido muy emocionante y con demasiados errores al final. Corro de todos, de Brady, de Rodgers, del entrenador de los Packers, de los árbitros. Bueno, veremos a ver si llega el séptimo anillo para Brady, que sigue ganando fuera de los Patriots, o si Mahomes Mahomes, Kelsey, Hill y compañía repiten el título del año pasado y empiezan a formar una dinastía.
Noticias del tenis antes del Abierto de Australia. Daniela Sanjo.
Y buenas noticias para los tenistas que continúan con su cuarentena en Australia. La WTA ha ideado un torneo para las tenistas que están confinadas y así puedan preparar mejor el Abierto de Australia. Y en el circuito masculino, la ATP ha retrasado todo el calendario previo al Grand Slam un día.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y a través de las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas. El reto Pedrito con Pedro Martín, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Uno de los momentos más emocionantes para mí de la semana, saber qué pasa por la cabeza de Pedro Martín.
Sí, bueno, ya te dije el otro día, Petit Comité.
Cosas. El sábado, sí, me anunciaste.
Sí, pero al final me he decidido, fíjate, de las dos o tres opciones que teníamos, por darle un poco de bolilla al balonmano, ¿no?
Semana muy importante para España.
Claro, es una...
Se supone final, que el miércoles cuartos, a ver si semis el viernes y final el domingo, ¿no?
Una semana grande para los balonmanos que están en la recta final del Campeonato del Mundo, ¿no? Que se está jugando ahí en Egipto, ahí los pobrecillos, ¿eh? Tienen que llamar la atención. Bueno, pues vamos a ayudar a que llamen la atención de un deporte estupendo que bueno, que no está viviendo los mejores años en España por culpa de que la liga está un poco flojete, pero seguimos sacando jugadores magníficos. Y entonces... ¿Qué es lo que vamos a buscar esta semana? Pues mira, hay 18 equipos en la Liga Asobal.
Sí.
Pues uno de esos 18 equipos.
Un equipo de la Liga
Asobal.
Asobal.
Que sigue existiendo, que la gente que sigue
Hombre,
existiendo.
Hombre, ahí Liga está Asobal. De Rosca, claro. Luis Malvar, que es el que más informa de la Liga de Balonmano. O sea, buscamos un equipo de la Liga Asobal. ¿Y la pista?
Y la pista es que es un equipo de una localidad que ahora mismo, es una pista un poco futbolera, no tiene equipo ni en primera ni en segunda división de fútbol. O sea, que es el
centro de atención.
El centro de atención de esa localidad.
O sea, es una localidad, el equipo es de una localidad que no tiene equipo ni de primera ni de segunda. ¿Lo ha tenido?
No.
No lo ha tenido. Vale, perfecto.
Es una localidad que yo creo que nunca ha tenido, tendría que conformar, pero yo creo que así de primera no ha tenido nunca equipo ni en primera ni en segunda división.
Muy bien,
fútbol.
Pues buscamos un equipo de la Liga Asobal, viendo que España, gran producto, la selección española de balonmano está en el Mundial de Egipto. Hasta mañana, Pedro, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la victoria del Atlético de Madrid y su candidatura al título.
Ya solo queda una persona en esta tertulia que no cree que el Atleti sea el gran favorito para ganar la Liga. Y no sois ninguno de vosotros dos, ¿no?
No, pero esa persona no es que no crea eso, esa persona...
¿Tú no lo crees?
No, yo prefiero hablar de que el Atlético de Madrid está escapado y que...
Pero para ti, ¿quién es el favorito número uno para ganar la Liga?
Para mí ahora mismo no hay ninguno.
¿Ahora está? Pues ya está, claro. Pues entonces, ¿eres el único que piensa eso?
Claro, es el único que piensa que el Atlético de Madrid no lo es.
El único,
el
único.
Lo de escapados en el ciclismo, van escapados, pero aquí...
Aquí también, Valverde. Se ha escapado y mantiene...
No, pero escapado estás tú, que estabas con Lama y Lama ya se ha unido al pelotón. Lama ha sido absorbido por el pelotón.
Te quieres escapar, Antoñito, te quieres escapar, pero no hay manera. O sea,
no,
estás
yo no me quiero escapar de nada.
En acorralado.
No, yo no me quiero escapar de nada, Santi. Lo que pasa es que yo digo que ahora mismo no conozco ningún equipo que haya ganado la Liga en enero.
Joder. Vale, por favor, Antoñito.
No, por favor, ¿cómo? Por favor. Ese por favor es despreciativo. Yo respeto a vosotros. Claro, yo cuando habláis.
Ahí tienes razón, hermano.
Por muchas tonterías que digáis, yo nunca.
Todos los domingos tiene que hacer un show contigo.
Nunca escupo, nunca.
No me gusta.
No hago eso.
No me gusta el show que hace contigo. Mi opinión es que el único enemigo que tiene el Atlético de Madrid es el propio Atlético de Madrid.
Claro.
Y que para suerte del Atlético de Madrid, el Cholo es el más listo de todos y conoce perfectamente su entorno. Y sabe que solamente si se viene arriba, si se agranda el equipo, si pierde el camino, es cuando le puede quedar problemas. Después de aquella derrota del Real Madrid, yo no sé si recuerdas que te dije, oye, a mí no me gusta lo de Luis Suárez, no me gusta lo de Joao Félix. Ese es el único camino que tiene que evitar el Cholo, todo lo demás lo tiene resuelto.
Pero entonces ya no es una pose, es un plan de vida. no es una pose.
Ya, pero
no,
que el piano tenga Simeone, vale, pero que lo tengas tú.
Es la actuación estelar de Antonio Ruiz anoche en tiempo de juego nos ha costado, pero va a estar en el siguiente tramo. A partir de las 3:30 va a estar también Antonio Ruiz. Bueno, encuesta del día, Daniel Asenjo.
En @deportescope preguntamos hoy por Luis Suárez, si es el delantero uruguayo, el mejor delantero de la era Simeone en el Atlético de Madrid. Estamos hoy por encima de 3.000 votos y de momento el 58% dice que sí, que Suárez es el mejor delantero con Simeone, el 42% dice que no.
Bueno, ahora le pregunto a la gente que suele hablar del Atlético de Madrid si les parece el mejor delantero centro del Atlético de Madrid en la era Simeone. Tiene grandes competidores. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar enseguida, y también del Madrid, y del Getafe, y del Lega, y del baloncesto en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un repaso rápido de lo que ha ocurrido durante el fin de semana o va a ocurrir en los próximos días, y luego ya nos metemos en materia, que hay bastantes historias de las que hablar. Ya saben, ayer Atlético de Madrid 3, Valencia 1, a la vez 1, Real Madrid 4, y hoy a las 9 de la noche, dos amigos, Marcelino y Bordalás, entre comillas, ¿eh? Atlético de Bilbao, Getafe. Con un partido menos, el Atlético le saca 7 puntos al Real Madrid y 10 al Barça. En segunda, Fuenlabrada 0, Alcorcón 0, Rayo Vallecano 1, Mallorca 3, y Las Palmas 2, Leganés 1. Estamos pendientes del futuro de Martí. Ahora nos cuenta Santi Duque cómo está el futuro del entrenador del banquillo del Leganés. Es cuarto el Rayo, está 8 del Español y el Mallorca, que están empatados a puntos en la cabeza. Esta semana hay que hablar mucho del Rayo Vallecano, ¿eh? Sexto el Lega, que está a 11 puntos de la primera posición. Décimo segundo el Fuenla, que está a 6 de la promoción. Y está en descenso, penúltimo el Alcorcón, a un punto de la permanencia. Es semana de Copa, solo nos quedan dos equipos de la Comunidad de Madrid en octavos. El miércoles 9 de la noche, gran partido, Rayo Vallecano-Barcelona. El jueves a las 7 de la tarde, gran partido, Navalcarnero-Granada. En la Liga Iberdrola, el Betis perdió con el Madrid 1-2. El Atlético de Madrid le ganó 3-0 al Sevilla. No se jugaron el Rayo Español y el Real Madrid-Logroño, ya saben, COVID y esas cosas. Es líder el Barça, 36 puntos, y luego vienen el Real Madrid y el Atlético con 31, tiene menos partidos el Barça. Y de la Liga CB, el Real Madrid ganó 86-79 a Andorra, el Fuenla ganó 102 a Gran Canaria, 102-81 a Gran Canaria, y nos queda el Estudiantes, que tiene que jugar el día 1 contra el Juventud. Ya saben que noticia del fin de semana, JJ Barea, estrella de la NBA, ha fichado por Estudiantes. Hay doble partido de Euroliga esta semana. El miércoles Real Madrid Panathinaikos, el viernes Alba Berlín Real Madrid. Ahora sí, saludo a Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
No saben vivir sin ti, en el tiempo de juego.
Les estoy haciendo
el producto programa. De tiempo de juego y partidazo, ¿eh?
Les hago el programa. Si no
les
fuera
haces
por
el
mí,
programa, efectivamente.
Claro, si no fuera por mí, ese tertulión sería un monorraíl japonés.
Sí, sí.
Todos en la misma dirección.
Total, hay que cambiar, hay que girar.
Así que, claro, hay que darle un poquito de vidilla a eso, ¿no? Aparte de que, bueno, yo creo...
Lo haces desde el convencimiento, no desde la posición periodística.
No, es ninguna pose ni ningún postureo periodístico. Es decir, a mí hace mucho tiempo me enseñaron que favorito solo es aquel que tiene ventaja para ganar una competición a corto alcance. Un combate, una carrera...
Esa es nueva, ¿no?
Claro, esa es nueva.
Esa es exclusiva de Deportes COPE.
Claro, esto es primicia para ti. Todo lo que no sea a corto alcance, de corto recorrido, una prueba, una batalla, no hay
favorito. No se puede ser favorito, me parece correcto.
Ellos plantean la etiqueta a 4 meses vista para coronar la
etiqueta. Y eso, según la RAE, no se puede. Porque...
No, según los principios futbolísticos que yo aprendí hace mucho tiempo.
Bueno, Rubén Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué te parece? Es buena esa, ¿eh? Favorito sí, solo es a corto plazo, ¿eh?
No conozco a nadie que sea capaz de, en mitad de un océano ahogándose, ser capaz de agarrarse a la tabla que vea.
Se faja, ¿eh?
Se faja, que es imposible tirarlo.
Bueno, Guille Usquiano, que es estar. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué
¿cómo
tal?
Está? Buenas tardes.
Hola a todos.
Bueno, superado este debate del favoritismo, que yo creo que cada uno mantiene ya sus posiciones desde hace tiempo, miremos hacia otro lado. Por ejemplo, a este lado que os quiero preguntar, que es la encuesta de Deportes COPE, si es Luis Suárez el mejor delantero centro de la era Simeone. Ya sé que no llevamos ni mitad de temporada, pero los números son muy buenos. ¿A ti, Antonio, te parece que es el mejor delantero centro de la era Simeone?
A mí no me sorprende que Luis Suárez esté dando los números que esté dando. ¿Sí? No me sorprende porque había yo hablaba con alguien de mucho peso dentro del vestuario cuando fichó Suárez y me dijo, Antonio, acuérdate de una cosa. Independientemente de que tiene gol, viene herido. Y un animal herido es un animal que tiene ganas de hacer muchas cosas. Tiene ganas de venganza, tiene ganas de demostrarle al que le echa que se equivocó, tiene ganas de demostrarle al que no le consideraba como merecía todavía que se equivocó. Y para mí, yo ahora mismo, hombre, todavía...
Te voy a decir unos cuantos nombres, voy a decir a los tres unos cuantos nombres.
Hay que ver cómo acaba la temporada.
Si no tenéis en la cabeza, cito, Falcao, Diego Costa, David Villa, Jackson Martínez, Mandzukic, Fernando Torres, Gameiro, Griezmann, uno de los que han estado con Simeone. ¿Te parece el mejor delantero de la era Simeone?
Yo lo situaría al mismo nivel y esperando a ver cómo corona la temporada de Falcao y de Costa.
De Falcao y de Costa. ¿Para ti, Rubén?
Yo, el mejor Falcao, para mí estaba a un nivel superior de este Luis Suárez, siendo extraordinario Luis Suárez.
¿Y para ti, Guille?
Bueno, yo creo que ha tenido el mejor inicio, pero claro, llevamos media vuelta de una temporada. Para poderle comparar con todos esos, habrá que esperar a que se vaya del Atleti o a que por lo menos complete un par de años, ¿no?
Bueno, pues en la discusión, en las respuestas que ha habido en la encuesta, muchos recurren a Falcao, ¿eh? Para algunos, hay un 58% en una encuesta de 3.000 votos, que no está mal, que dicen que Luis Suárez, al calor también de que es pichichi, lleva 12 goles, le va la vida muy bien, pero hay que recordar a Falcao, ¿eh? Falcao en el Atlético de Madrid...
Que ganó títulos, Falcao.
Sí, fue un delantero que hubo una época... Que o sea, era, no sé si hizo 28-26 o algo así en cada temporada, pero sí, pero metía muchos goles con el Atlético de Madrid.
Como faena estelar de Falcao, aquella final de la Europa League frente al Atlético de Bilbao,
¿sí?
De Bucarest, que metió un hat-trick, creo, que empezó marcando, que metió de tres golazos, era Falcao en su zenit, ¿no? En el punto más alto.
Bueno, o sea, que se lo discute a Falcao y para Antonio también un poquito a Diego Costa. Bueno, pues sí, ha encontrado su sitio. Es un animal del gol, también hay que decirlo, Luis Suárez. No sé cuántos habrá hecho al primer toque, ¿eh? Porque ayer, por ejemplo, hace en dos toquecitos, toca uno primero y luego remata, pero al primer toque hace muchísimos goles.
Pero es que hablando colectivamente, es un salto de calidad increíble para el Atlético de Madrid, porque es la diferencia entre un equipo que está proyectando 100 puntos por temporada, que es una locura, o un equipo que defiende bien pero que le cuesta una barbaridad marcar y por lo tanto ganar títulos. O sea, para mí ese es el gran salto de calidad que le da Luis Suárez, que por cierto, se le tiene como un gran goleador porque lo es y se olvida de la faceta de asistente, que ya ha dado bastantes en el Atlético de Madrid y era el máximo asistente muchas veces con Messi en el Barça. O sea, que es un jugador completo.
Quizás nos falte, Guille, verlo de nuevo en la Liga de Campeones, que es otra competición que mide un poco a los grandes delanteros.
Sí, bueno, tanto al Atlético como a Luis Suárez, que en su última etapa con el Barça no estuvo nada bien en la Champions, sobre todo lejos de España, del Camp Nou, ¿no? Yo lo que creo es que Luis Suárez está siendo decisivo. Desde que perdió con el Madrid, el Atleti ha sumado 7 victorias en 7 partidos y en 5 de ellos ha decidido el partido los goles de Luis Suárez. Esos son 15 puntos. Y 15 puntos son muchos. Así que, aparte de lo bueno que es, lo decisivo que está siendo con goles en momentos muy importantes.
Es que, por ejemplo, en el partido contra el Eibar, casi se inventa los dos goles. Bueno, el primero es un robo magistral de Marcos Llorente, pero, o sea, van los dos a por el balón y le cae a Luis Suárez y le pega para adentro. Y el segundo se inventa el penalti.
Se inventa el penalti y lo mete a Lopanenka en el último minuto.
Hay que tenerlos, ¿eh?
Sí, sí. Y contra el Alavés marca el gol en el último minuto, que es un gol de empujarla en la pequeña.
Sí, llegando al segundo palo.
Que tiene muchos recursos y claro, está siendo definitivo con goles... De esos que suenan a título, ¿no? Bueno, en Vitoria a lo mejor no mereció, o no digo que no mereciera ganar, que yo creo que sí, pero que le había empatado el Alavés cuando menos se lo esperaba. En Ipurúa yo creo que no mereció ganar el Atleti y lo gana Luis Suárez, son goles definitivos.
Este factor gol que representa a Luis Suárez es el que distingue a este Atlético, que no sufre cuando el rival se pone de por delante, que no tiembla y que no se desangra para darle vuelta al marcador, digo, del otro, que hace no mucho, hacía 20 ocasiones y no metía ni una, ¿os acordáis? Los partidos que hemos dicho, joder, 20 ocasiones, el Caravan, el otro, el de la moto, y nadie la metía. Este factor es tan importante que decide, como bien dice Guille, resuelve y es decisivo.
Esto,
¿no?
Quien lo olió rápido fue Diego Costa. O sea, Diego Costa olió, este tío viene como una moto, yo aquí voy a jugar muy poco, ¿no? Porque es una de las situaciones también un poco inexplicables del mundo del fútbol, que Diego Costa se fue sin tener equipo. ¿O corresponde a alguna situación personal, Antonio?
Hay también cosas personales.
Claro, es que si no, estas cosas no se entienden. Que uno, como esto de Odegaard, que se ha ido del Real Madrid, que ahora voy a preguntar, pero hay cosas que no se entienden. Oye, ¿no os parece que, viendo ayer a Joao Félix, que... Bueno, el Cholo lo está haciendo fantástico y él sabrá, ¿no? Que no estar en el campo quita, pues sí, situaciones ofensivas al Atlético de Madrid, porque Joao Félix ayer hizo un buen partido la hora que estuvo en el campo, ¿no?
Bueno, a mí me parece que tiene más mérito aún esto que está haciendo el Atleti con jugadores muy importantes fuera del equipo, que en otro momento de la temporada, o si no estuviera ganando los partidos, sería un problema. Es decir, que tu estrella sea suplente habitual en los últimos partidos, lo está llevando muy bien el equipo, insisto, porque está ganando. Que Saúl, un jugador que era titular de la selección española, haya pasado a ser suplente, que Felipe, el mejor defensa de la temporada pasada, tampoco sea indiscutible, lejos de ser un problema, le está dando más argumentos al Cholo para realzar a jugadores como Lemar, como Llorente o como Mario Hermoso, a los que él ha recuperado, ¿no? A costa de dejar fuera gente muy importante. Es que tiene
la victoria,
problemas, Guille, mérito.
La victoria lo soporta todo. O sea, soporta el mal juego, soporta un problema institucional.
100 kilos en el banquillo, lo soporta todo, ¿verdad?
Todo. Aparte que luego, esto ya lo he hablado yo con Guille otro día, la estrella del Atleti no es Joao, ni Luis Suárez.
Es Simeone. Es el
Cholo.
Es el Cholo,
o sea,
sí.
Si hay un día una encuesta y le dicen ¿quién se tiene que ir? ¿Este o el Cholo? Es siempre este.
No, sea la estrella, ¿no? Es el Cholo, es evidente.
Además, y entonces el Cholo tiene esa ascendencia sobre la afición y sobre su banquillo para que le esté haciendo lo que está haciendo a Joao Félix, que por cierto, yo creo que le va a convertir, como le pasó con Griezmann, en
claro,
mucho mejor jugador, porque
claro,
va a aprender
claro
a defender, que es algo que estas estrellas si no aprenderían, y a otra cosa muy importante, esos códigos de vestuario que a veces te toca sentarte y agachar la cabeza.
Ahí iba yo, ¿no? Que entre todos los rasgos que son indiscutibles en la gestión del equipo del Cholo, hay uno que yo digo ahora que es domador de fieras. Domador de fieras significa que no admite ni soporta ni aguanta que nadie, porque se llame X, se sienta con más privilegios que el que no tiene nombre. Y por la manera como está enfocándolo Joao Félix, fíjate que ayer fue titular después de 3 o 4 jornadas y lo quita en el 60. Y ya Joao Félix no pone ni cara. La última vez que le quitó en el 60 tiró un bote, le pegó una patada no sé qué. O sea que ahí ha habido ya una terapia, por llamarlo suave, dentro del vestuario. Ya verás cómo va a ser muy raro que ningún futbolista del Atlético de Madrid ponga carita o haga un gesto de desplante cuando le cambie.
Pues sí, le va bien la vida al Atlético de Madrid. Lo siguiente, como dice el Cholo, es Cádiz y poco a poco va sumando distancia. El partido que le falta es contra el Levante, ¿no? El que le falta.
Sí, fuera, allí en Valencia.
¿Le faltan dos, ¿no? Levante, Atlético y Bilbao. Que en realidad le faltan dos, lo que pasa es que a Madrid y Barça le falta uno.
Eso, le falta uno a ellos también. Que iba a decir un dato que no se nos pase, Corro, he visto esta mañana, no recuerdo a quién y pido perdón por no citar la fuente, que el Atlético de Madrid...
Nosotros
es
no lo citan casi nunca.
Dale, Rubén.
Qué rencorosito. Que,
no,
hombre, que el equipo...
digo, para que no te sientas mal.
Ah, vale. Que el Atlético de Madrid es el equipo en Liga que más goles ha anotado tras una posesión de 10 pases. Es decir, más que el Madrid o más que el Barça, pero sobre todo, que a mí me parece la noticia, o sea, posesiones con más de 10 pases ha metido 8 goles este año el Atlético de Madrid.
La noticia es que tiene muchas posesiones con más de 10 toques, que antes no las
eso
tenía.
Es. Y que terminan en gol, y sobre todo, es el mayor número de la era Simeone. Es decir, aunque a mí no me lo parezca tampoco en el campo, y es verdad que esto es una sensación, sí, viene a decir como el gol de ayer que mete el Atlético de Madrid, que mete Luis Suárez, que es una jugada combinativa desde un fútbol distinto.
Esa lectura, Antonio, tú no la ibas a encontrar, porque es una lectura de entrenador,
no.
O sea, no está entre tus,
claro,
entre los
claro,
periódicos
no,
que te llegan a casa, ¿eh?
Yo soy futbolista y lo seré siempre.
Yo soy futbolista.
Sí, sí, yo he sido futbolista.
Es como decir que yo soy entrenador.
Eso es lo mismo.
No,
bueno,
yo soy futbolista.
Pues nada, el Atlético de Madrid, gran ventaja sobre el Madrid, 7, gran ventaja sobre el Barcelona, 10 puntos. Rubén, Antonio, gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo, vale. Adiós, que es estar.
Hasta luego. Dani Gil, corresponsal de la Premier. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
El Chelsea, que es el rival del Atlético en la Champions, se ha cargado a Frank Lampard, ¿no?
Sí, a las 12:30 ha saltado la noticia que en el fondo todos esperábamos desde hace días. Lampard deja de ser entrenador del Chelsea después de la mala racha del equipo y digo que no ha sido una sorpresa porque se comentaba desde la semana pasada que le iban a echar después de perder contra el Leicester, así que a Abramovic se le ha acabado la paciencia. No ha sido una decisión nada fácil porque Lampard es y va a seguir siendo para siempre un mito, una leyenda de este equipo, pero estaba noveno en la clasificación, las sensaciones no eran nada buenas, cada vez había más fricciones entre Lampard y algunos pesos pesados dentro del vestuario, y además después de la inversión de más de 200 millones de euros que hizo el Chelsea este verano, se entiende desde el club que tendría que estar luchando por la Premier y no debatiéndose entre la Europa League y la Champions. A estas horas, Corro, todavía no hay sucesor oficial, aunque el nombre, ya lo adelantamos, es Thomas Tuchel, es el elegido para ocupar el banquillo de Stamford Bridge. Hoy es el día de la despedida de Lampard, Abramovic ha dicho que le sabe mal, que le duele mucho porque tiene muy buena relación con él, y mañana, en principio, va a ser cuando presenten a Thomas Tuchel, como digo, y hasta hace nada era entrenador del Paris Saint-Germain.
Entrenadores galácticos en el Chelsea. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Corro. Hasta luego.
Sorprendido, Guille, con no sé si con la elección, que es muy buena, o con la destitución.
Bueno, yo creo que el tema de los entrenadores en las últimas temporadas está volviendo un poco loco. El ejemplo de Guardiola primero en el Barça y luego de Zidane en el Madrid ha provocado que muchos equipos europeos pongan en su banquillo a gente sin experiencia. Le pasó al Milan, ¿os acordáis? Con Seedorf, que se retiró de jugador para ser entrenador del Milan. Le ha pasado al Chelsea con Lampard, que solo tenía una experiencia en segunda división. La Juve este año ha puesto a Pirlo sin ninguna experiencia en ningún banquillo, ni siquiera de chavales. Es que yo creo que para entrenar hace falta experiencia, y esos ejemplos de Guardiola y Zidane están provocando que a veces salga bien, pero otras veces yo creo que acuse la inexperiencia, y es lo que creo que ha pasado con Lampard.
Estamos de acuerdo, a veces sale bien y en pocos casos, y en otras pues te sale un batacazo como el de Frank Lampard. El Chelsea, seguramente Tuchel, rival del Atlético de Madrid, octavos de final de la Liga de Campeones, en el cambio de entrenador. Enseguida el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, victoria, yo digo, la más plácida casi de toda la temporada del Real Madrid en Vitoria, ese 1-4, jugando bien, Modric, Kroos, Benzema, o sea, ha salvado otra situación difícil el Real Madrid.
Sí, después de que, bueno, en la primera vuelta el Alavés ganara en el Di Stéfano y después de que el Madrid solo había ganado uno de los últimos 5 partidos, pues victoria solvente y clara ante el Alavés. Bueno, es la primera piedra de un nuevo camino, ¿no? Sigue el equipo a 7 puntos del Atleti, que no tiene síntomas de debilidad, aunque se espera que de aquí a que regrese la Champions y el Madrid juegue contra el Atalanta. Recordemos el calendario, el Madrid va a jugar contra el Levante, contra el Huesca, contra el Getafe, contra el Valencia y contra el Valladolid, pues intentar hacer pleno 15-15 y presionar al Atlético de Madrid, a ver si los de Simeone se dejan algún punto por el camino.
¿Cómo están Ramos y Carvajal para llegar al fin de semana contra el Levante?
Bueno, hay que decir lo primero, que es el segundo día de descanso que otorgaron Zidane y Betoni después de la victoria. Mañana vuelve el equipo al Tajo. Carvajal yo creo que va a estar. Incluso recuerda que a principio de la semana pasada inició entrenamientos, pero luego sintió otra vez molestias y no se le forzó. Yo creo que va a llegar a tiempo para el partido contra el Levante, y ahora mismo Ramos es una incógnita. No pisó el césped la semana pasada después de esas molestias en la rodilla izquierda con las que jugó ante el Athletic la Supercopa. Obviamente no hubiera viajado al COI estando bien, y no está clara la presencia del capitán. Por lo demás, en cuanto al COVID se refiere, se espera que ya mañana, si vuelve a dar negativo en el PCR, Nacho pueda incorporarse a los entrenamientos, y a ver cómo evoluciona Zidane, que mañana en su domicilio va a ser sometido a nuevas pruebas.
Acaba de contarme el Chor que Odegaard ya está en Londres. Se están haciendo públicas algunas cifras que va a recibir el Real Madrid, son informaciones periodísticas, pero parece que el Real Madrid va a recibir algo de dinero por la cesión al Arsenal.
Sí, apuntaba ayer The Times, en torno a 2,8 millones de euros es lo que va a percibir el Real Madrid, sumando lo que se va a ahorrar en la ficha del noruego y en lo que paga el Arsenal. Bueno, es sorprendente, ¿no?, lo que ha pasado con Odegaard, que en un verano en el que apenas ha habido incorporaciones, pues parecía, entre comillas, el fichaje estrella. Empezó iniciando la temporada de titular un par de partidos, se ha ido diluyendo. Su paciencia tampoco ha sido muy grande y ha pedido marcharse. Se habló de la Real, al final se marcha a la Premier hasta final de temporada sin opción de compra, como decía Melchor, ya está allí pasando el reconocimiento. Yo creo que en las próximas horas se va a hacer oficial la operación y se queda Zidane con 5 centrocampistas, y de momento uno de ellos, Valverde, está lesionado e Isco está entrando muy poco en sus planes.
Guille, ¿no estás sorprendido con que haya dejado salir el Madrid a Odegaard?
Mucho, me sorprenden las dos cosas, que primero Zidane le pidiera y le haya dado tan pocas oportunidades, y segundo que le deje salir ahora, y tercero que el jugador se haya rendido tan pronto. O sea, no me cuadra nada en esta historia.
Es una cosa extrañísima, pero es que dice que tiene muy pocos centrocampistas. Miguel tiene muy pocos. En una temporada muy difícil, porque a las lesiones hay que añadir el caso COVID, que es que te quita jugadores a mitad de temporada, pero sí. Con mucha facilidad.
Además, me parece que a Odegaard nunca le ha utilizado en la posición en la que le vimos en la Real, que era de interior derecho. Si os fijáis, cuando le ha puesto ha sido cuando faltaba Casemiro y, por lo tanto, Zidane ponía un doble pivote, Modric y Kroos, y él por delante. Es verdad que puede jugar ahí, que es muy bueno. Le ha faltado personalidad, quizás, algo normal en un chico tan joven. Le ha faltado atrevimiento, pero yo creo que también la posición, no jugar de interior derecha, un poquito más atrasado, le ha venido mal.
Hablando de centrocampistas, que como el otro día jugaron muy bien Modric y Kroos, planteamos por la noche de quién era cada uno más, si de Modric o de Kroos, que es un juego periodístico. Tú, Guille, si tuvieras que elegir a uno de los dos que más te gusta, ¿a quién eliges? ¿A Modric o a Kroos?
A Modric.
Tú Modric.
A mí Modric me vuelve loco, sí. Creo que tiene algo más que Kroos, ¿eh? Es verdad que son muy distintos y sobre todo muy complementarios, pero si solo puedo quedarme con uno, a Modric.
La mayoría elige a Modric, Miguelito elige a Modric, yo también a Modric, pero hay mucha gente que cree que Kroos es el metrónomo de los partidos, ¿no? Que marca un poco cómo debes jugar también.
Kroos es que es un arquitecto, ¿no? Es que casi es infalible, tiene un porcentaje de paso y es casi milimétrico. Tiene una precisión en los envíos largos, en los desplazamientos, alucinante, ¿no? Modric te entra más por los ojos, es más vistoso, es más mago, ¿no? Y luego también nos dio una entrevista deliciosa.
Bueno, pues en octubre,
eso, ¿no? eso cuenta.
Y eso cuenta, eso para mí cuenta.
Eso para ti. Vale, perfecto. Muy bien, Miguel, hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Guille, un abrazo.
Otro, adiós.
Hasta luego, Guille Usquiano. Es estar aquí en Deportes Cope. Bueno, hoy juega el Getafe, juega en Bilbao, en San Mamés, a las 9 de la noche. Es un Atleti Getafe, pero es un Marcelino Bordalás, con lo que eso supone. Gema Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas tardes. Pongo en antecedentes. Bordalás, Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. Marcelino, imagínate que para responder sobre Bordalás hago referencia a lo que dijo el entorno del Cata Díaz. Su mujer, recuerdo que le llamó falso, traidor y cobarde. Yo nunca haría eso. Y recuerdo también que no se han dado la mano Marcelino y Bordalás públicamente. Bueno, y apostaría también la mano a que tampoco se le han dado en privado desde aquella eliminación que opera Valencia-Getafe.
Este es Marcelino, preguntado ayer sobre la relación con Bordalás.
En cuanto a mi relación con Bordalás, pues mira, no es ni buena ni mala, es inexistente. Yo llevo 16 meses fuera del ámbito futbolístico en nuestra liga, centrado en mi familia y mis amigos y disfrutando de ellos, y ahora pues nos toca jugar contra el Getafe y afrontaremos este partido como cualquier otro.
¿A Bordalás le habéis preguntado por la relación con Marcelino?
Sí, le he preguntado. Lo que pasa que, si los oyentes no lo saben, en el Getafe las ruedas de prensa previas al partido no las podemos hacer telemáticamente ni mucho menos presencialmente, así que se las tenemos que mandar a la jefa de prensa y la jefa de prensa se la traslada. Pero ayer, pues nuestra pregunta sobre Marcelino no se la trasladó, así que no sabemos lo que piensa Bordalás.
Bueno, es una pregunta muy simple con una respuesta a la que quiera Bordalás.
Nuestra pregunta es, ¿hay alguna polémica con Marcelino?
Pues Bordalás podría haber dicho, no contesto esa pregunta.
O como ha dicho Marcelino,
pues no tengo ninguna polémica con él, no mantenemos relación. Bueno, es muy fácil de responder
nuestros
para
oyentes,
mí. ¿Eh?
Claro, nuestros oyentes se han quedado sin escucharlo porque la jefa de prensa decidió no hacerle esa pregunta.
¿Hoy habrá pasillo del Getafe al Athletic Bilbao, que es campeón de la Supercopa?
Pues tampoco lo sabemos. Institucionalmente, el club, por supuesto, que no tiene ningún problema. Al revés, tiene una gran relación con el Athletic de Bilbao. Y digo, desde el club, por supuesto, que no tendría ningún problema.
Hombre, hay que verlo siempre como un reconocimiento y no como una humillación. No es una humillación hacerle el pasillo, es un reconocimiento al que
Exacto.
gana. Pero bueno,
sí,
cada
sí.
uno...
Y el Getafe es un club señor
Hombre,
y un club
creo
caballero.
Que, yo creo que habrá ese reconocimiento al Athletic de Bilbao, pero en fin, lo veremos esta noche a partir de las 9. ¿Qué noticias tiene para el partido, Bordalás?
Todos convocados, Corro, se han cogido un charter esta mañana a las 12:30 a Bilbao. Tenían que ver nuestros oyentes la cara picarona ahora que ponemos tú y yo, cuando estamos hablando de todo esto. Vamos a ver qué tal están Cavaco y Olivera. En el club dicen oficialmente sobre Cavaco y Olivera, lo que dicen en el club es que están lesionados. No nos dicen más sobre el alcance de esa lesión, así tendremos que esperar para saber si van a estar hoy en el 11 titular, en el banquillo, en la convocatoria. Lo que sí tenemos clarísimo es que Bordalás volverá a apostar por los dos chicos de moda, por Aleñá y Cubo, que hay que ver cómo han mejorado y cambiado la cara del equipo.
Bueno, gran partido, Atleti Bilbao-Getafe, con cuentas pendientes en los banquillos, pero al final es un Atleti de Bilbao-Getafe que lo contaremos en el tiempo de juego. Gracias, Gema.
Un beso, pirata.
Hasta luego. Bueno, el Leganés perdió ayer con Las Palmas, 2-1, es sexto, está 11 puntos del Español y de Mallorca, que son los dos equipos que están empatados en cabeza, y se habla mucho de la destitución de Martí, el entrenador. Santi Duque, hola Santi.
¿Qué pasa, Corro? Buenas tardes.
Has informado en el tramo nacional que no está tan claro que le destituyan.
No, ayer cuando terminó el partido estaba claro que el crédito de Martí se había agotado, y esto es así, Corro. En el club ya hace semanas que perdió toda la confianza en el técnico balear, pero lo que no quieren ahora es destituir a un entrenador que ha hecho la plantilla y que tiene ahora mismo al equipo sexto con un partido menos, a pesar de esa distancia con los primeros, con el primero y con el segundo, sin tener un sustituto. Sí que llama un poco la atención que si hace semanas que el club ha perdido la confianza en él, no tengan preparado ya a ese sustituto. Entiendo que es una decisión muy importante, que el Legas está jugando mucho en ascender este año, el año en el que tiene más dinero, el segundo presupuesto de la categoría, en la que tiene una gran plantilla, pero no tiene mucho sentido porque es evidente que la confianza en Martí ya no la hay. Eso lo sabe el entrenador balear, que está esperando prácticamente la llamada para ser destituido. En el momento no hay contactos con la gente de Martín y con Martí desde el club, y están peinando el mercado buscando un sustituto. Ya te digo yo, ¿a quién quiere el Leganés? El Leganés quiere a Asier Garitano como le quería en verano, Corro, pero Asier Garitano ya rechazó la oferta del Leganés en verano y no sé si ahora le va a cuadrar a mitad de temporada. Así que la situación un poquito dramática ahora mismo en el Lega, una victoria en los últimos 7 partidos, la confianza perdida en el entrenador, y bueno, pues lo único que tiene Martí a favor es que el vestuario sí está con él. Así que vamos a ver lo que pasa a lo largo del día, pero no hay nada seguro.
Bueno, pendiente de un hilo, y se busca candidato para sustituir a Martí. El mejor colocado para el club es Asier Garitano. Veremos si aceptará en caso de la destitución de Martí. Contado queda. Santi, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Así que Edi Tavares mete triples.
Sí, y por cierto, yo como tengo la memoria de un mosquito, me he ido a las estadísticas y he dicho a ver cuántas veces había intentado un triple en un partido, porque en algún entrenamiento a la Remanguillé ya se lo habíamos visto. Pues mira, me he encontrado que en Gran Canaria lo intentó 2 veces en la 13-14 y en el Real Madrid 2 veces en la 17-18, 1 en la 18-19 y 2 más en la 20-21. Así que esas son las estadísticas.
Pero es el primero, ¿no? El primer triple en su carrera.
Exacto.
Pues es un buen triple, ¿eh? Es un buen, sobre la bocina.
Sí. Un poco a lo Yul, ¿sabes?
Bueno, se la sacó de encima y la metió para adentro.
Tal cual. Además, sobre todo en un momento del partido, Tavares ayer es decisivo cuando el partido se pone en un puño con el 78-75 y con la sensación de que si Andorra no cometía muchos errores, aún podía apretarse más. Así que al final terminó ganando el Real Madrid, prueba superada, después de quedarse solo con Alocen de base y ejercer tal funciona Alberto Abalde, que es una solución que le está dando muy buen resultado a Pablo.
Por el COVID de la Provítola. Bueno, el Fuenlabrada ganó también, Estudiantes no jugó. Hay que hablar esta semana del fichaje, de JJ Barea.
Que llega en principio mañana.
Mañana, a ver si encontramos un hueco esta semana, porque es un fichajón de Estudiantes, el jugador de la NBA, JJ Barea, el puertorriqueño, así que lo hablaremos esta semana. Gracias, Pilar.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98€ el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Messi haciendo en el pasillo a Suárez, mate en mano, me explico. Hubo un momento anoche, no muy largo, cuando marcó el Valencia, que Madrid y Barça se excitaron, repantingados en el sofá. Fue una falsa alarma. La cosa acabó 3-1 y bueno, el Atleti jugará en adelante con Cádiz, Celta, Granada, Levante y Villarreal. Y luego recibirá al Madrid. Será la semana del 7 de marzo. Jornada 26. A este ritmo Zidane no le hará el pasillo a Simeone por poco. El que no se librará será Koeman. Barça y Atleti se verán en la jornada 35. Puede que para esa ocasión el Cholo recupere al Bono Burgos y lo ponga de portero. O de extremo izquierdo. Suárez volverá campeón de Liga al Camp Nou. ¿Me pillas? Pues eso parece. Messi haciéndolo el pasillo a Suárez. ¡Mate en mano, sí! ¡Uf, el Atleti! ¡Uf!
Gracias, Guas. Les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, que llega hasta sus oídos. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas tardes.